para lo que sea, su Biblia, que busque dos lugares. Vamos a estar en dos lugares centrales. Libro de Hebreos capítulo 7 y libro de Romanos capítulo 7 y 8, ahí uno al ladito del otro. Libro de Hebreos capítulo 7, libro de Romanos capítulo 7 y nos vamos a enfocar ahí. Yo voy a comenzar en el medio del capítulo 7 de Hebreos porque quiero enseñar una serie del versículo 1 al 10 en las próximas semanas, y quería dejar esa serie para después acerca del poder de la bendición, cómo Dios te quiere bendecir, qué significa la palabra bendición para cada uno de nosotros, cómo Dios nos ha hecho bendición para bendecir. Así que eso lo vamos a hacer más adelante, pero ahora yo quiero que nos enfoquemos en esa parte. Déjeme decirle algo de antemano, y es que el libro de Hebreos, en los próximos tres capítulos, del capítulo 7 al capítulo 9, más o menos está, es enfocado acerca de lo que es el sacerdocio. ¿Qué significa ser sacerdote delante de Dios? No solamente en nuestra tradición como conocemos religiosamente hablando, sino el concepto del sacerdocio de acuerdo a la palabra de Dios, de dónde viene, qué hace, cuál es su función, cómo Cristo viene a sustituir eso y cómo Cristo viene a hacerlo de una manera mejor. Así que tenemos bastante versículos para cubrir en esa área. Así que vamos a ver este proceso y esta conversación va a ser un poquito adelante. El mensaje de hoy es súper importante y las próximas semanas, porque escuche bien, no es un mensaje de digamos, bueno, de gloria a Dios y vamos a hacer aunque es su gloria a Dios, su amén, si usted lo quiere decir, pero es un mensaje que está explicando un concepto teológico, es decir, un concepto de enseñanza bíblica que usted y yo necesitamos entender y poner en nuestra vida para crecer más en Dios. Está conmigo en ese día. Es importante ver las cosas básicas de la palabra de Dios, pero a veces hay que entender también qué significa esa cosa que Dios dijo acá en comparación a mi vida. Mucho mejor, ¿cómo yo aplico lo que oigo el domingo, cómo lo aplico de lunes a sábado? Esa es la realidad de la palabra de Dios, que yo no me quede solamente en escuchar, sino cómo se aplica eso a mi vida diaria. Y por ponerle título hoy le puse sin límites, sin límites. Y eso es súper importante que ustedes entendamos, porque entendemos que cada ser humano, nosotros tenemos límites en la vida, tenemos cosas que nos detienen, tenemos cosas, vemos nuestras limitaciones, pero hay algo que nos va a enseñar Hebreos que es súper importante. Yo vi una película, tal vez se la vio, en inglés se llama Limitless, se llama Sin Límite, y la película muy interesante, porque la película es de un joven que descubrió por un amigo, el joven tenía muchísimos problemas, era socialmente, había hecho un desastre, pero descubrió un amigo que le dio una pastillita. No la que usted vaya a pensar, que la pastillita era otra cosa. Pero le di una pastillita y la pastillita cuando él se la tomaba, eliminaba de su mente toda limitación. Ese hombre hacía cálculos matemáticos impresionantes, tenía ideas de negocios que eran increíbles, ponía a la gente a pensar, wow, era increíble. Así que él se hizo súper riquísimo tomando estas pastillas. La cuestión es que aunque eso es una película, si usted ve todas las películas, la gente se enfoca en cómo puedo yo como ser humano vencer mis limitaciones. ¿Qué es lo que me detiene de ser mejor hombre de negocio, mujer de negocio? ¿Qué me detiene de ser mejor padre o mejor esposo, o mejor madre o mejor esposa? ¿Qué me detiene a mí de ser mejor estudiante? ¿Qué son las cosas que traen limitaciones a mi vida? El libro de Hebreos, capítulo 7, me enseña que Cristo operó en un poder que le hizo vivir una vida sin límites. Y usted y yo necesitamos entender que ese poder está disponible para usted y para mí. Está conmigo en este día. Súper importante, porque pensamos como Cristo es Cristo, pues yo no tengo la capacidad de conectar con Él en un poder sin límites. Pero la realidad es esta, es que Cristo fue 100% humano y 100% Dios. 100% humano, 100% Dios. Y Él combina esas dos cosas para hacer algo increíble en usted y en mí. Y en Hebreos capítulo 7 lo dice de esta manera, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, voy a explicar eso en un momentico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, el que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Nos está trayendo un concepto, siga conmigo, versículo 13. Y aquel a quien dice esto, perdón, aquel de quien dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Wow, muy interesante. Versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec, escribe ese nombre, si quiere un nombre. De hecho, yo tengo un primo que se llama Melquisedec, pero no lo puedo, ¿verdad?, jugar con el pobrecito. Pero ahí tiene el nombre para que se lo presto. Melquisedec se levanta de un sacerdote distinto. Versículo 16 dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Exactamente. Pastor, ¿qué fue lo que acabamos de leer? Eso suena loquísimo, eso dos acá. Mire, deténgase, ¿está conmigo? Yo sé que usted no quiere volver a la escuela a tomar clases, pero hoy vamos a tomar una clasecita importante de teología. El sacerdocio era súper importante porque el sacerdote representa al pueblo delante de Dios. La función del sacerdote es delante de Dios. Dice, Señor, mire esta gente, bendícelo, perdónalos, ayúdalos, avánzalos. Esa era la función del sacerdote, ir delante de Dios por el pueblo. Y dice la palabra de Dios que él había designado una tribu, la tribu de Leví. Y el primer sumo sacerdote de la tribu de Leví fue Aarón. Así que ese era el proceso que tenía Dios. Importantísimo. La cuestión es que el escritor de Hebreo dice, oh no, pero Jesús no vino de esa tribu. Jesús vino de Judá, de la cual Moisés ni habló que deberían estar trabajando en el templo. Y no solamente eso, sino que vino de acuerdo a la orden de Melquisedec, de lo cual solamente se menciona 3 veces en la Biblia. Este hombre es extraño. En el libro de Génesis, lo cual vamos a ver más adelante, en el libro de Salmos 110, versículo 4, donde David hace una profecía diciendo Cristo viene de la orden de Melquisedec, y el escritor de Hebreos recibe o recita la misma profecía. ¡Wow! ¡Qué cosa tan extraña, pero súper importante! ¿Sabe qué significa eso? Cristo no vino ni de la familia correcta, ni con el apellido correcto. ¿Está conmigo? Porque a nosotros hispanos nos gusta el apellido italiano. Yo soy apellido Bigini. Ogando, Ramírez, García, como que no cuadra la cuestión, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero Cristo no era nada de eso, nada de eso. No vino ni de la familia correcta, ni el apellido correcto, de la tribu incorrecta. Sin embargo, dice que él era sacerdote superior por encima de todo. Por encima de todo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Cómo opera Cristo para que usted y yo tengamos una vida sin límites? Está conmigo en esta mañana. Él hace algo increíble. Él hace una función que abre la puerta. Melquisedec es un hombre importante en la palabra de Dios. No se conoce mucho sobre él, pero se conoce lo siguiente, que se le llamó, que él era el rey de Salem y también era un príncipe de justicia y de paz. Es lo que significa, lo cual son las mismas asignaciones que se le dan a Jesucristo. Melquisedec era un hombre que era sacerdote y rey, lo cual no existió en la palabra de Dios, solamente Melquisedec y Jesús lo fueron. Así que hay algo que nos está enseñando la palabra de Dios, que hubo alguien que venció su limitación humana para vivir en un sistema distinto que Dios ofrecía. Usted y yo tenemos la misma capacidad de hacerlo. Déjeme mencionarlo de esa manera. Versículo 13 lo dice así, perdón, versículo 12 dice, porque cuando cambiaba el sacerdocio, cuando cambia el sacerdote, también tiene que cambiarse la ley. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? Que como Jesús no vino de la tribu de Leví, las leyes que se le aplicaban a esta tribu no se le aplican a Jesús. Se cambió la ley. Y nosotros necesitamos entender eso, que el Antiguo Testamento tiene un cierto sistema de reglas y de leyes que afecta nuestra vida, pero Dios nos llamó a algo superior. Está conmigo en esta mañana. Téngame paciencia, Dios, porque tengo que explicarle bastante para que lleguemos a un mismo punto. ¿Está conmigo? Versículo 16 viene y lo dice de esta manera. Jesús llegó a ser sacerdote, no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví. ¿Cómo es posible que Cristo es sacerdote y ni siquiera nació en la familia correcta? Sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Yo quiero que usted diga esa última frase conmigo, esa después de la coma, 1, 2 y 3. Sino por el poder de una vida que no puede. Mi amigo, hermano, que está aquí en este día, Dios lo está invitando a usted a vivir en ese mismo poder, en ese mismo poder. Si Jesús pudo tener acceso al poder de una vida que no puede ser destruida, Él invita a sus hijos y sus hijas a tener el mismo acceso al mismo poder para vivir por encima de lo que usted y yo estamos acostumbrados a vivir. Y al menos que usted y yo entendamos eso, vivimos nuestra vida cristiana por debajo del valor y la capacidad que Él nos ofrece. necesitamos luchar para vivir en la nueva ley, en la nueva ley. Así que, ¿qué me da esa nueva ley? ¿Qué es lo que me ofrece? ¿Cómo Cristo lo hace operar en mi vida? ¿Qué me da esa nueva ley? Número uno, la nueva ley me da una libertad. Me da una libertad. Déjeme explicarle la ley antigua para que usted entienda. En la ley antigua, así funcionaba. El sacerdote, el sumo sacerdote, ¿se recuerda quiénes subieron acá la semana pasada? A ver, más o menos. Ok, la semana pasada hablamos de que Cristo abrió acceso para nosotros entrar a la presencia de Dios. El sumo sacerdote entraba una vez al año y pedía perdón por los pecados del pueblo. Mira cómo era. Usted y su familia iban delante del sumo sacerdote una vez por año. Ahí viene diciembre 31. Y usted va con su corderito, ay, con todos los muchachos. Ay, vengan, ustedes se portaron, este cabezón no hizo lo que yo le dije, está fulano, todo, ¿verdad? Llega el sacerdote, mira, nos portamos mal, yo hice un negocio malo, fallé, la señora falló, todos esos niños, necesitamos perdón. El sacerdote agarraba el cordero, le cortaba la cabeza, derramaba la sangre, tomaba un poquito de sangre. Eventualmente, familia por familia, tienen que hacer su sacrificio. Y así recibían perdón por ese año. Pero la cuestión es que al otro día uno se levanta y sigue igual. No mira al vecino, déjelo ahí tranquilito. En el sistema antiguo era un proceso de un año. Yo tenía que aguantarme un año para poder ir delante de Dios y entregar el sacrificio, que Dios me reciba de nuevo y seguir operando bajo la gracia de Dios. Viniendo Cristo, elimina el proceso de sacrificio porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la palabra de Dios. Eso es lo que Él es, eso es lo que Él es. Cristo viene, muere una vez y por todos, versículo capítulo 9 de Hebreos, lo vamos a ver, muere una vez y por todas y cumple el pago de la ley que se requería por tus pecados y mis pecados. Tenemos un acceso directo a Dios, perdón directo a Dios cuando cometemos el error. No tengo que esperar que venga el año que viene para arrepentirme de lo que he hecho todo este año. Porque Dios no quiere estar fuera de conexión conmigo, fuera de relación conmigo, sino una conexión activa constantemente. Pero la nueva ley me da una libertad poderosísima de operar fuera de esas limitaciones, fuera de esas limitaciones. Mira cómo lo dice Romanos 7. Estoy leyendo de la versión internacional. Dice así. Asimismo, versículo 4. Hermanos míos, Pablo era tremendo explicando esto. Ustedes murieron a la ley mediante del cuerpo crucificado de Cristo. ¿Quiénes murieron a la ley? Nosotros. Subraye eso porque ahorita vuelvo para esa cuestión. Nosotros, ¿verdad? A fin de pertenecer a Él que fue levantado de entre los muertos. Pertenecer a Él, hablando acerca de Jesucristo. De este modo daremos fruto. Mire, yo le voy a decir este versículo. Si usted quiere, vaya recortándolo porque se la voy a poner difícil ahora. El versículo, mire lo que está diciendo el versículo. El versículo dice que si usted y yo morimos al yo, le vamos a dar fruto a Dios. Porque el sistema de la vida nos ha enseñado que si yo hago la vida a mi manera, puedo controlar cómo sale la vida. Y Cristo me está diciendo, no, 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 si tú mueres a tu manera, vas a tener una mayor libertad porque yo voy a operar a través de ti. Suena bonito, ahora pongámoslo práctico. El fulano me ofende. Mi manera es, oh no, yo te voy a devolver. Y la manera de Cristo es, deja que yo te defienda. Cuando yo me callo y me pongo en la cruz, dejo que Cristo opere y demos fruto para Dios. Hay mayor libertad, pero requiere una cosa, que yo muera con Cristo. Que yo muera con Cristo. Y eso, mi hermano, es poderosísimo. Poderosísimo, te va a llegar un nivel de tu vida impresionante. Yo muero a Cristo cuando hago negocios a la manera de Dios y no a mi manera, no a la manera del fulano, no que por aquí, que por acá y que si le hago y que si le engaño. Hay maneras sabias de hacer negocios, pero también hay maneras que no necesariamente son sabias. Son del sistema que conocemos y Dios dice, muere a eso y déjame hacerlo a mi manera. Déjame hacerlo a mi manera. En días pasados estaba pasando una situación y si envió donde Dios, yo quiero justicia sobre eso y sobre aquello. Y Dios me dice, sé como Moisés. Yo, Moisés era un gran líder. Y yo dije, bueno, ya yo sé lo que Dios me está diciendo. Agarra la vara y pégale a la peña. Gloria a Dios. ¡Pah! Y ahí viene. Y me recuerdo un versículo que dice que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. No era el versículo que yo quería leer, pero me tocó leer ese. Y lo que Dios me enseñó es que Moisés hizo las cosas a la manera de Dios. El único momento que Moisés falló le costó la tierra prometida. El único momento que Moisés lo hizo a su manera le costó su futuro. Hubo un momento que Moisés dijo, ya estoy hasta aquí de morir yo, olvídate, le voy a decir cómo es. Y Dios le dijo, sorry, no puedes entrar. Yo no quiero perder mi futuro, porque yo quiero dar fruto para Dios. ¿Está conmigo? Así que la manera de Dios trae libertad. Versículo 5, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa, y ahí estamos todos, ¿no? Aún nos domina. Uy, se me va la lengua, digo el fulano, se me van los ojos, se me va el pensamiento. Bueno, así fue, ¿verdad? Hay mucho santo en esta iglesia, gloria a Dios. Las malas pasiones, dice, que la ley nos despertaba y actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y damos fruto para muerte. Cuando yo dejo que esa cuestión me gobierne, no doy fruto para Dios. Y usted lo conoce bien y yo también, ¿está conmigo? Sabemos, eso no es de Dios. Versículo 6, pero ahora, y ahí viene la clave, ¿está listo? Pero ahora, una vez más, al morir a los que no tenía subyugado, gobernado, hemos quedado libres de la ley. Así que cuando yo muero a lo mío, tengo mayor libertad en Dios y mayor capacidad de hacer lo que Dios quiere. Cuando yo muero a lo mío. Pero morir a lo nuestro a veces es complicado en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad dice, hay que buscarse lo suyo, hay que decirlo como es, hay que estar orgulloso de ser latino, un buen macho, una nena, y por aquí nos dicen. Y Dios dice, en el principio del reino de los cielos es distinto. Cuando yo muero a lo mío, de repente la vida de Dios sale a fluir en mi vida, sale a fluir en mis hijos, sale a fluir en todo lo que hago, pero toca primero morir a mí. Y ahí es donde está la clave. Ahí es donde viene la libertad para usted y para mí, nosotros ir caminando. Hay algo que el pastor Jim dijo hace muchos años. Él dijo que él estaba luchando con algo en su vida y dijo que Dios le dijo, ¿prefieres a mí o prefieres con lo que estás luchando? Y él dijo, no, yo te prefiero a ti. Entonces tuvo que morir a su deseo para obtener lo de Dios. Está conmigo en ese día. Súper importante que lo entendamos. Sigue diciendo acá. Dice, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder. Diga esa frase conmigo. 1, 2 y 3. Con el nuevo poder. Súper crucial. Porque en el Antiguo Testamento, en la ley vieja, nadie tenía ayuda para vencer su debilidad. No tenían. Pero en el nuevo poder está la gracia de Dios operando a través del Espíritu Santo en usted y en mí. Es un poder distinto, es una manera distinta. Dios me dice, hey, yo no quiero que tú hagas eso, pero también me ayuda a no hacerlo. O te dice, haz esto, y también te ayuda a hacerlo. En el Antiguo Testamento no había nada de eso. Había unas reglas y el que fallaba, bueno, iba con su corderito, ahí voy, ni modo. Y Dios dice, no, es distinto. Hay una libertad, hay un poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Así que, ¿qué es lo que debo saber? ¿Qué es lo que Dios desea de mí? Es que si yo dejo mi manera y tomo la de Cristo, seré más libre. Si yo dejo mi manera y tomo la de Cristo, seré más libre. En cualquier área de tu vida, pregúntale a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en esa área? Deténgase un momentico y di, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y deje que esa voz que usted sabe que Dios le puede hablar en su corazón responda. Porque Pablo nos explica eso en un momento. ¿Por qué? Porque la nueva ley no solamente me da libertad, me da una segunda cosa. ¿Está conmigo? Me da una nueva mente. Una nueva mente. Cristo trajo una manera revolucionaria de pensar. Una manera revolucionaria de pensar. Cristo no pensaba como las personas pensaban en ese tiempo. Y ahí es donde está la lucha para muchas personas. Así es que necesitamos permitir que Dios renueve nuestra mente. Y voy a estar enseñando sobre eso, si Dios quiere, en la segunda mitad del año. Porque es tan poderoso la actividad de lo que Dios hace en mi manera de pensar, en mis metas, cómo yo lo hago, qué es lo que Dios quiere hacer. Todo viene a través de la mente. La mente es poderosísima. Mire, por ejemplo, si usted se despierta un día aburrido, se despierta negativo, a todos nos ha pasado. No, como dicen, se despertó del lado equivocado de la cama, ¿verdad? Ese día, ni modo. Llega al trabajo y el jefe lo llama y le da un aumento. Sin embargo, usted dice, ay, no me dieron tanto como yo quería. Ahora, yo le voy a decir algo. ¿No tiene más que lo que tenía antes? Pero en la mente suya usted se despertó que hoy nada le iba a hacer feliz y no hay que le den para que usted esté feliz. No hay manera. Y aquí es que está la cosa. Es aquí que está. Es cuando yo, hey, ¿sabes qué? No tengo que ser dominado por el pensamiento, por el proceso. Y Dios nos está llevando a comenzar a pensar. La nueva ley dice, cambia tu manera de pensar. Porque nosotros pensamos tal y como aprendimos. Repetimos los procesos del abuelito, de nuestra mamá o de nuestro tío. Lo que vivimos lo repetimos en la vida. Cuando venimos a Cristo, Cristo dice, no, tú eres una nueva criatura. Hay un nuevo set de ley para tu vivir y procesar tu vida. Mire cómo lo dice Romanos. ¿Está conmigo todavía? ¿O está difícil la clase de hoy? A ver. Romanos 7 dice así, versículo 23. Pero hay otro poder dentro de mí. Pablo es un hombre honesto, me encanta. Dice que está dentro de mí, que está en guerra con mi ¿qué? La lucha, mi hermano, es en su mente. Está en guerra con mi manera de pensar. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Wow, le entra la depre a uno leyendo esta cuestión, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo va a ser? Versículo 24, todavía más depre la cuestión. Pablo dice, soy un pobre desgraciado. Qué miserable soy, dice Pablo. ¿Quién me liberará o me libertará, perdón, de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Uno lee ese versículo y cierra la Biblia y dice, bueno, ni modo. Me entrego a todo lo que siento, me entrego a la frustración, esa es la vida, me tocó eso porque yo hice así cuando pequeño y mira, estoy pagando todo lo que el fulano hizo y ahora, ¿verdad? Que le descubrí a alguien el secreto, a ver. Siguiente versículo, Pablo tiene la respuesta, dice así, versículo 25, dice, gracias a Dios que la respuesta está en Jesucristo, nuestro ¿qué? Nuestro Señor. Pablo dice, yo no me voy a quedar en entender mi miseria, mi problema, mi debilidad. Todo eso es real, todo eso es verdad. Pero la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, dice Pablo, en mi mente de verdad quiero obedecer a la ley de Dios. Pablo dice, hay algo en mí, sí, que vienen los malos deseos, pero aquí yo quiero servir a Dios, en mi corazón lo siento, quiero hacer lo correcto, quiero actuar de la manera correcta, quiero servir a Dios. Eso es el Espíritu de Dios en ti, luchando contra lo que es normal para ti, pero ahora estamos viviendo en un sistema distinto. Está conmigo, iglesia, no se dé por vencido, porque Dios no se ha dado por vencido en usted. Él está obrando de una manera nueva. Dice, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Ahora nos da una clave sobre la ley. Viene así, Romanos 8, siga leyendo, Romanos 8. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me explicarlo de esa manera. Tal vez usted no se recuerda ni se quiera recordar, pero cuando yo estuve en la escuela, me enseñaron unas leyes, se llaman las leyes de Newton. Un hombre que se llamaba Isaac Newton, que fue un físico, matemático, científico, inventó muchísimas cosas y descubrió muchísimas cosas. Una de esas leyes que él explicó se llama la ley de propulsión o la ley que aplica contra las fuerzas. Dice que para toda fuerza hay que aplicar una fuerza contraria y mayor para vencerla. ¿Qué significa eso, pastor? Bien fácil. Usted y yo estamos de pie por la ley de gravedad. En la luna no lo hay, la gente flota. En el espacio no lo hay, la gente flota. Aquí en la tierra hay una fuerza que usted no la ve, pero lo mantiene a usted de pie. Ahora, usted y yo podemos vencer, aunque sea temporalmente esa ley, al ejercer una fuerza mayor. Por ejemplo, para yo vencer la ley de gravedad, ¡uy, yo puedo saltar! ¡Ah! La vencí por un momentico. Por un avión, por ejemplo, un avión la vence al avanzar a cierta velocidad y la gravedad ya no lo sostiene porque el avión tiene mucha fuerza y vuela por encima. Y cuando Pablo vino y explica, dice, es verdad, hay una ley de gravedad en nosotros, del pecado que nos jala lo malo, que nos jala lo incorrecto, que nos jala la frustración, pero hay una ley superior en Cristo Jesús que me hace despegar y vivir por encima de lo que me jala de vuelta, mi hermano. Y necesitamos entender esa ley operando en mi vida. La ley superior, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En pocas palabras, Cristo sufrió lo mismo que tú sufriste sin fallar. Y yo creo que mucha gente tiene dificultad de entender eso. Pero la razón que Cristo lo hizo es para identificarse con cada uno de nosotros, porque el sumo sacerdote se identificaba con el pueblo, porque él era humano, podía responder ante Dios y entender humano. Cuando uno ve donde el sumo sacerdote decía, falleció alguien de mi familia, el sumo sacerdote entiende porque era humano. Pero Cristo también lo entiende, porque él probó la muerte. Oh, me siento rechazado. Cristo también lo entiende, porque a él lo rechazaron. Oh, me duele el cuerpo. Cristo también lo entiende, porque a él lo maltrataron. Oh, no me siento aceptado en la sociedad. Cristo también lo entiende, porque la sociedad no lo aceptó. Y ese es el poder de identificación y del proceso con Dios y Cristo con nosotros, que trae una ley superior. Él está diciendo, yo viví la experiencia para ayudarte a vivir la tuya. No tenemos que quedarnos, mis hermanos, aquí en la miseria. Y muchos cristianos se han conformado con el proceso de vivir en la frustración, sin entender que yo puedo seguir avanzando hacia algo superior, creyendo que hay una nueva ley de libertad en mí cuando yo me entrego a Cristo y cuando yo dejo que Cristo opere en mi mente. Está conmigo en esta mañana. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿cómo? Al Espíritu, a las cosas de Dios. Último por hoy. ¿Qué me da la nueva ley? Súper importante, la nueva ley me da una nueva identidad. ¿Por qué? Porque yo actúo de acuerdo a lo que me identifico. Lo voy a repetir. Yo actúo de acuerdo a lo que me identifico. Una vez más. Yo actúo de acuerdo a lo que me identifico. Tal vez usted no se recuerda cuando estaba en la secundaria, si estuvo en la secundaria. Pero los muchachos en la secundaria, cuando andan desarrollando su identidad, actúan de acuerdo al grupito que están. Si son los de deporte, todos se visten igual, andan deportivos. Si son los que les gusta escuchar música punk, entonces todos se visten de música punk y ya uno sabe quiénes son esos. Si son los fulanitos, todo el mundo busca una manera de identificarse y la manera de identificarse determina su manera de actuar. Lo mismo se aplica a nosotros. Si yo me identifico con mi pobreza, hoy no, pastor, es que yo no sé, yo a qué, pastor, es que mi maestro me dijo que yo era muy bruto y yo desde entonces soy muy bruto, no aprendo nada, por eso trabajo en esta cuestión. ¿Hello? Oh, pastor, no, es que mi tía me dijo que yo era muy feita y no tenía el pelo correcto y el fulano y me decían. Nuestras familias dijeron tantas tonterías, mis hermanos, cuando Dios no le ha dicho a usted nada de eso. La Biblia habla que somos criaturas hechas a la imagen de Dios. Que algo que Dios hace, que es un proceso distinto. Cuando yo me identifico con lo correcto, me comporto de la manera que me identifico. Y es súper importante que lo entendamos. Que necesitamos cambiar nuestra manera de identificarnos en Dios. Porque si yo me identifico solamente o por el país que soy, o por el apellido que tengo, y todos nosotros hemos vivido esas limitaciones, necesitamos identificarnos con Cristo. Súper importante, ¿cómo es que Dios me ve? ¿Cómo Él lo hace en mi vida? Hace muchos años, tal vez 4 años atrás, yo estaba tratando de comprar un carro nuevo. Y digo a mi esposa, ¿sabes qué? Necesito comprar un carro nuevo y puede estar aquello. Ella me dice, ¿sabes qué? Ve tú, yo no quiero ir contigo. Yo siempre trato de hacer compras grandes junto con mi esposa. Vamos, no, ve tú. Y yo la llamo y estoy en el dealer, veo unos cuantos carros. Bueno, estoy pensando en eso, ¿a qué? Estoy indeciso en 2 carros. Creo que le conté la historia, ¿no? Estoy indeciso en 2 carros. La llamo, mira, estoy pensando este carro y cuesta aquello y eso lo otro. Y ella me dice, como me ha dicho antes, ¿sabes qué? Lloré y Dios me dijo que no, que tú tienes que decidir eso. Yo, bueno, pero ayúdame, porque, ¿verdad? Porque después si lo compro, dice, ¿para qué compraste el carro? Y todo eso. No, ella no dice eso. Yo jugando, eso les pasa a usted, pero a mí no. No, mentira, jugando. A todos nos pasa, ¿verdad? Ella me dice algo súper importante. Me dice, ¿sabes qué? Me dice ella, yo creo que tú tienes que entender que tú eres hijos de Dios, que tú eres hijos de Dios y que Dios tiene, que Dios es tu papá. Así que tú tienes que pensar de una manera distinta, tú decides. Así que yo voy, ya, ¿verdad? Y decido, ok, voy a comprar este carro. Y le digo al hombre, y cuando voy, entro para comprar el carro. Vino sobre mí una manera distinta de pensar, mira, el carro cuesta eso, está el interés. Le dije, no, yo no quiero eso, mira, yo voy a pagar tanto interés, voy a comprar el carro por X cantidad. si me das el negocio bien, si no, pues otro lugar. Bueno, ya comenzó la cuestión ahí. Pero no, yo no soy de esa persona. Por lo regular, la razón por la que yo voy con ella a comprar es porque ella es más valiente que yo para eso. No le importa, se le dice a cualquiera. No, las mujeres saben regatear, ¿verdad? Los hombres, ay, no me avergüence, dale lo que quiera a esa, ¿verdad? Y nos vamos a la casa peleando. ¿Para qué le di tanto? ¿Para qué hice aquello? Así somos nosotros, ¿no? Pero hablando con ella me di cuenta, ¿sabes qué? Hay algo dentro de mí que necesito identificarme con una manera distinta de ver. La cuestión es que compré el carro a un precio muy cómodo, el carro fue una bendición y cuando lo vendí 3 años después, le gané plata al carro, lo cual es rarísimo hacer. Y Dios me enseñó a través de eso que hay algo que le hace a nosotros, no sé si se va a dar todos los días de mi vida, ¿verdad? Pero en esa ocasión se dio porque Él me estaba enseñando algo a mí. Y es que Él quiere que yo me comporte de acuerdo a lo que me identifico. Mire cómo lo dice Gálatas, lo dice así Pablo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esa expresión es súper importante porque lo que Pablo está diciendo es que Dios envió a Cristo con todas las limitaciones humanas. Nacido de mujer lo hace ser humano y nacido bajo la ley significa que Él tenía que cumplir todos los propósitos en la tierra. Él estaba limitado también, pero aprendió a vivir una vida sin límites por el poder con que Él conectó. Pero sin embargo, ahí me está diciendo que Él tiene límites, me está diciendo que Él es nacido de mujer. Jesús no apareció, Él es nacido, tuvo un cuerpo humano. Y segundo, bajo la ley romana se le aplicaba, la ley levítica se le aplicaba, Jesús tuvo que cumplir todos los mandamientos. Tenía sus límites, pero mira lo que dice. Versículo 5, para que redimiese o pagase, ¿verdad? A los que estaban bajo la ley, usted y yo, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? Oh, la adopción de hijos, distinto. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba, Padre. Y Dios está diciendo, cambia tu manera de identificarte. Tal vez tú tuviste un padre pobre con límites, entonces tú piensas, bueno, así soy yo voy en cero. Tal vez tuviste un padre con problemas o adicciones y trajo mucho dolor a tu casa. Dios está diciendo, identifícate conmigo. Estás viendo los limitantes. O tal vez tuviste un buen papá. Hay mucha gente que tiene muy buen padre y eso es bueno. Y Dios dice, todavía yo soy mejor padre. Todavía yo soy mejor padre. Y necesitamos cambiar nuestra manera de identificarnos en la vida, mi hermano. De identificarnos. Cuando usted se identifica con Dios, es distinto. Cuando usted entra a su trabajo, sabe, yo soy hija o hija de Dios. Sabe que Dios me va a proteger, Dios me va a dar una bendición en ese lugar. Me va a enfocar, me va a ayudar. En vez de entrar de esa manera, lo cual yo he hecho y muchos de nosotros, bueno, es que yo no tengo quien me defienda. Mi papito no tiene plata si esto me pasa. Nos enfocamos en la limitación y Dios dice, no. Cristo venció la limitación para que tú te veas con otros ojos, que es el espíritu de adopción. Dios, mi padre terrenal no tiene, pero el celestial sí tiene. Yo necesito ayuda, yo necesito que tú intervengas, yo necesito un nuevo sistema operando en mi vida. ¿Por qué? Porque si yo sigo viviendo bajo la ley antigua, voy a vivir la vida cristiana por debajo de lo que Cristo pagó para que yo viviera. Déjeme ponérselo en términos que usted entienda. Usted está dejando dinero en el banco cuando lo necesita hoy día. ¿Le gustó eso? Me lo inventé ahora mismo, gloria a Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Tenemos la plata en el banco y la necesidad aquí, pero lo estamos dejando en el banco porque no entendemos que está disponible para nosotros. No lo haga. La nueva ley trae una nueva libertad cuando yo me entrego a Él. Cuando yo entrego mi mente y cuando yo cambio mi manera de identificarme, porque Él operó en un poder sin límites. Y Dios le habló, de un aplauso al Señor, que se lo merece. Amén. ¿Cuál es mi red?